Hechos capítulo 13. Vamos ahí. Hechos capítulo 13. Y te recuerdo que si hay algún lugar, si hay algún libro en donde tú y yo podemos conseguir estándares y patrones y modelos sanos para nosotros como iglesia, pues es aquí, justamente en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del principio de la primera mención? La primera vez que la Biblia toca un tema o menciona un personaje importante, establece los fundamentos para interpretar ese tema en el resto de la Escritura, ¿verdad? Bueno, el libro de los Hechos es el libro de la iglesia en acción, ¿no? Lo cantábamos hace un momento, yo no sé qué onda, parecía que nos ponemos de acuerdo, pero no, no nos ponemos de acuerdo. Cantábamos justo acerca de cómo la iglesia vino a vivir a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y el libro de los Hechos registra eso, cómo luce la iglesia en su estado más sano, ¿no? Va a haber problemas, va a haber conflictos, la iglesia es imperfecta, está compuesta por personas pecadoras, pero así luce una iglesia sana, llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, sostenida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos para nosotros, ¿verdad? Queremos ver eso, queremos ver una vida guiada por el Espíritu que nos lleva a experimentar pues la vida en comunidad, la iglesia. Y estamos viendo cómo a partir del hecho del capítulo 13 de Hechos, cómo el Espíritu Santo movió a Pablo y a Bernabé para extender la palabra de Dios y plantar iglesias, ¿no? Y eso, en eso nos quedamos, estamos en el primer viaje misionero todavía. Pablo ya fue a Antioquía de Pisidia, pasó por, bueno, podríamos poner el mapa, perdón, tenemos por ahí un mapita. Se me olvidó el apuntador este. Chale. Pero bueno, ahí está. Del lado derecho del mar Mediterráneo, tienes ahí el punto rojo más bajo, eso es Jerusalén. Hacia arriba está Cesarea. Si te das cuenta, más arriba está Siria. Y arriba hay dos puntos rojos. Uno es Seleucia, que es una ciudad marítima. Y tenemos tierra adentro, Antioquía. Esa es la Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé están haciendo ministerio. Y desde allí, ¿no? Desde Antioquía fueron enviados. Entonces viajaron por tierra hacia Seleucia y de ahí se hicieron a la mar hacia la isla de Chipre, que es esta isla que está ahí en medio del mar Mediterráneo, donde tenemos estos dos puntos, ¿no? Gracias, gracias. Yo dije, milagro, el Señor me regresó mi vista, pero no, lo del equipo de multimedia, que también hace milagros, dicho sea de paso. Pero entonces llegan al puerto de Salamina. Y de ahí, Bernabé era de Chipre, entonces tenía sentido que empezaran ahí, un terreno conocido. Y ahí sucede todo lo del mago, ¿te acuerdas? Bar Jesús y demás. Entonces recorren la isla hasta Pafos para partir de ahí hacia el norte. Y los tenemos llegando, justamente el día de hoy vamos a ver cómo llegan a Iconio y Listra y toda esta región de Derbe, Iconio, que pertenece a lo que sería Galacia. Es una región conocida como Galacia, que era prácticamente una como provincia romana y hay distintas regiones allí. Entonces, en eso estamos. Este es el primer viaje de Pablo. Tenlo en mente. Y pues continuamos en el capítulo 13, seguimos. Ellos siguen todavía en Antioquía de Pisidia y ahí predicaron, ¿recuerdas? El primer sermón de Pablo. Veamos la respuesta de Pablo a este sermón, verso 42. Dice, cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Qué bello el ver este tipo de respuesta, ¿no? Que los gentiles literalmente le están rogando a Pablo, oye, queremos saber más de esto. Y eso es lo que la Biblia hace, ¿sabes? La Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios y la escuchamos con un corazón dispuesto, Dios nos da más hambre de su palabra. O sea, no es normal cuando un creyente pierde el apetito. Cuando un creyente dice, no, ya no quiero comer más, eso no es normal. La Biblia es el único alimento que si se come adecuadamente te da más hambre. Entonces, imagínate, ¿a poco no es una bendición? Y imagínate comer tus mejores chilaquiles y que entre más los comes, más hambre te da y más ricos te saben entre más los comes por siempre, ¿no? Bueno, algo así es con la palabra de Dios. Eso es una señal de salud espiritual. Esa es una señal de que se ha escuchado lo que Dios está diciendo. Y bueno, verso 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y es un lenguaje interesante el que se ocupa aquí, porque persuadir implica que tú tienes que convencer a la persona, implica que tú tienes que presentar argumentos para que la persona esté convencida de algo. Y en este caso, qué interesante que se les tiene que persuadir a perseverar en la gracia de Dios. Alguien recuérdeme, por favor, ¿qué es la gracia de Dios? Hay varias definiciones semillosas circulando por ahí, pero escoge alguna. Algo que no merecemos, ¿no? La gracia es el regalo inmerecido de Dios. ¿Alguna otra definición de gracia que luego por ahí circula? La influencia de Dios en el corazón del hombre, ¿no? Eso es gracia. Que Dios cambiando el corazón, Dios dándonos lo que no merecemos. Pero ¿cómo, por qué uno tendría que ser convencido a perseverar en recibir? ¿Por qué uno tendría que ser persuadido para simplemente recíbelo? O sea, no lo mereces, pero Dios te lo da, ¿no? Dios no tendría por qué tener que luchar con nuestro duro corazón para cambiarlo, pero Él quiere hacerlo. Entonces, pues nomás flojito y cooperando, pues déjate. ¿No dice el dicho, a quién le dan pan que llore? Pero no sucede igual con la gracia, eso es interesante. Insistimos, de alguna manera insistimos en trabajar por ella, en ganárnosla. Insistimos en depositar nuestra confianza en cosas que nosotros hacemos, desde la familia en la que nacimos, desde el tipo de iglesia en la que no, yo es que a mí Dios sí me bendice porque yo sí me reúno en una iglesia de sana doctrina, Y empezamos a darle mérito a las cosas que el hombre hace y dejamos de perseverar. ¿En qué crees? La gracia de Dios, bro. La gracia preciosa y sencilla de Dios. El hombre está enfermo de religión en su corazón. Y la peor religión del hombre es su orgullo. Es la peor religión del hombre, el orgullo. El hecho de pensar que nosotros no somos iguales a los demás. Que nosotros, si experimentamos bendición, de alguna manera es porque nosotros sí hicimos algo. Por lo menos tomar buenas decisiones, como la iglesia en donde congregarnos, o hacer el devocional, o lo que sea. Entonces, qué interesante, ¿no? Que Pablo y Bernabé, a estos primeros creyentes que escuchaban el evangelio, tenían que llevarlos siempre a este punto. ¡Ey! Es por gracia. Es por gracia, a diferencia de lo que el judaísmo, de lo que cualquier religión, la gran diferencia, hay dos grandes diferencias entre el cristianismo y cualquier filosofía o religión humana. Una de ellas es la resurrección de Cristo. Ninguna otra filosofía o religión te ofrece eso, una verdad histórica, la resurrección de Cristo. Y la otra cosa es la gracia. La gracia, la iglesia cristiana es la única que para formar parte de ella se necesita que reconozcas que no mereces ser parte de ella. Recibirlo por gracia. Bueno, aquí están los apóstoles, los misioneros, Pablo y Bernabé, persuadiéndoles. Persevera en la gracia. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjate qué interesante Y eso es algo que tú y yo debemos meditar mientras leemos el libro de los Hechos. La mayor amenaza para la iglesia recién nacidita en la historia, en el libro de los Hechos, la mayor amenaza para el cristianismo es lo que más se le parecía al cristianismo, el judaísmo. O sea, la fe judía fue la cuna del cristianismo y estuvo a punto muchas veces de convertirse en su tumba también. Entonces hay que tener cuidado porque se parece, pero no es. Se parece mucho. Y yo sé que estamos en un lugar, o sea, la Sultana del Norte, bro, ¿no?, donde hay una fuerte influencia semítica y donde es muy común que te topes con personas que han estado en contacto con la religión judía o que incluso hay una comunidad judía muy grande en Monterrey. Y no es poco frecuente que los cristianos sean seducidos con la idea de, oye, pues sí, es que a lo mejor si oro en hebreo, Dios sí me va a contestar, ¿no? Dios sí me va a escuchar. Ah, a lo mejor, pues es que por eso no tengo paz, porque yo le pido al Señor que me dé paz cuando tengo que pedirle que me dé shalom, ¿no? Y ya algo hice distinto que tú no sabes. Ay, ¿en tu iglesia cómo dicen ajua? Ah, hombre, pues ¿cómo? Pues por eso estás como estás. En mi iglesia dicen shalom. Shalom aleichem. Hay que tener cuidado con eso. O sea, ¿será que a Dios le va a estorbar que no sabemos hebreo para bendecirnos? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la gracia. Una fe sencilla con Dios a través de su palabra. ¿En tu iglesia qué hacen? Pues nomás leemos la Biblia, bro. Circuncisiones y ritos y oraciones especiales. No. Leemos la Biblia. Y descansamos en la obra terminada de Jesús. Entonces, fíjate, claro, los judíos obviamente van a sentir celos. Pero están sintiendo celos de... ¿Celos de quién, perdón? ¿Celos de Pablo y de Bernabé? Porque ellos se volvieron populares, porque toda la iglesia quiere escucharlos a ellos. Perdón, ¿a quién quería escuchar casi toda la ciudad, según aquí? La palabra de Dios. ¡Qué terrible es la religión! ¡Qué terrible es la religión! Le roba a Dios la gloria, pretendiendo alcanzar el favor, la bendición, el amor divino, la salvación. Pero además, le roba a Dios el protagonismo, ¿no? En el momento en el que ya no se trató de ellos y sus cairelitos, ya sintieron celos, ¿no? ¿Cómo que Dios va a brillar y yo no? Fíjate verso 46. No tengo nada en contra de los cairelitos. Y tampoco nada en contra de la comunidad judía. Son el pueblo de Dios, sin lugar a dudas, ¿no? Muy importante aclararlo. Alguna vez tuve cairelitos, yo también, aunque usted no lo crea. Pero todo por servir se acaba. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. Eso significa valor. Pero no es un valor emocional, es el valor de la autoridad. El denuedo prácticamente es difícil traducirlo, pero la idea es la de hablar con la autoridad de saber que lo que estás diciendo es así. Es como 2 más 2 es 4, punto. Y vienen estos judíos, no, 2 más 2 son 5. Entonces ellos pueden hablar con esa autoridad. Y entonces les dicen, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A vosotros quiénes? Los judíos. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Y van a citar algunas porciones de Isaías. Parece una mezcla de distintas porciones, así que no hay una cita específica. Pero se están basando en la Biblia. O sea, era necesario hablarles a ustedes, pero ya que desechan, vamos a los gentiles, porque así nos ha dicho el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, los no judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban una vez más la palabra del Señor, y mira el resultado: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta sección es interesante porque vemos en esta sección algo esencial para crecer como iglesia y para servir al Señor. Y lo que estamos viendo aquí es la intención de hacerlo. O sea, vemos a Pablo. Pablo ha viajado hasta este lugar. Pablo va a su propia comunidad, los judíos, rechazan su mensaje, y entonces él dice: ¿sabes qué? Nos vamos a ir ahora hacia los gentiles, porque es lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha enviado a hacer salvación hasta lo último de la tierra, predicando este mensaje. Intención. Y la intención de Pablo se basa en esta confianza. Dios ha escogido personas. Hay personas ya ordenadas para vida eterna. Ordenadas para vida eterna. Entonces, vamos a leer el verso 49, porque quiero que veamos un contraste. En el verso 48 vemos esta confianza de Pablo. Dios ha ordenado personas para creer. Entonces nosotros solo vamos y hay personas ya ordenadas para esto. Pero luego verso 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Quién la difundía? Pues Pablo. Pablo. Entonces, fíjate qué interesante este concepto. La soberanía de Dios. Dios escoge personas para salvación. Ya incluso la Biblia nos habla de un libro en el que ya están ahí. La Biblia me habla también de un cierto número de gentiles. Hay un número ya específico. Y no es un número así como aleatorio. Es como tú eres el número 3,625,000, ¿no? O sea, estabas numerado. Pero entonces, si ya Dios escogió personas para salvarse, pues ya para qué predico. Pues si Dios ordenó que se salven, pues se van a salvar. Sí, pero aún así tú y yo necesitamos intención. Intención. Y el saber que Dios ha escogido personas nos da la confianza y el denuedo y el valor para ir y hablar. Entonces, cuando tú le predicas a alguien y la persona no se convierte, tú recuerdas esto. Y dices: ah, pues no estaba ordenada para vida eterna. A lo mejor no es su tiempo también, ¿no? Ahora, muchas personas se basan en esto, en: ay, no, pero a ver, no, qué mala onda Dios, que escoge personas para que se salven. Entonces, ¿qué? Si Dios no me escogió, ¿me voy a perder? Yo, pues, ven al Señor. No quiero. Entonces Dios no te escogió. ¿De qué te quejas? No, pero es injusto. Pues entonces ven al Señor. No quiero. Pues entonces Dios no te escogió. Ay, pero ¿y cómo sé? No, pues ven. ¿Se entiende el punto? O sea, la soberanía divina no elimina ni la responsabilidad del pecador de venir y de responder a su invitación, ni nuestra responsabilidad como creyentes de anunciar el evangelio. Bueno, sigamos leyendo verso 50. Pero los judíos instigaron a... Yo tengo comillas aquí en esta frase. Mujeres piadosas. Incitaron a mujeres piadosas y distinguidas. Me falta ponerle comillas ahí, pero también van comillas. Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo. Esta es una persecución cultural. No hay autoridades aquí, no es una persecución de Roma, no es una persecución de autoridades como tal, sino de personas de influencia, ¿no? Mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, dijeron: de mejores ciudades nos han corrido. No es cierto. Llegaron a Iconio. ¿Qué es esto de sacudir el polvo de sus pies? Pues Jesús mismo dijo, ¿no? Si en una ciudad no te reciben, pues sacude el polvo de tus pies como testimonio a ellos, ¿no? O sea, la idea es: esa ciudad está bajo juicio. Está bajo juicio porque han rechazado la gracia de Dios y no me quiero llevar ni el polvo, no sea que los proyectiles autodirigidos de Dios me confundan con ustedes, ¿no? Es una idea, es algo así. Entonces sacudieron el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer si te rechazan? Si rechazan el mensaje del Evangelio, pues, y seguir. Sacudirte el polvo y seguir. ¿Puede desanimarte? Sí. ¿Puede entristecerte? ¿Puede dolerte incluso? Sí, pero hay más personas. Hay más personas, ¿no? Hay un dicho de la sabiduría popular que dice, hay muchos peces en el estanque. No sé por qué siempre se ocupa solamente en un sentido emocional y nunca en un sentido espiritual. Hay muchos peces en el estanque. Si uno no mordió el anzuelo, hay muchos más. Tú sigue con esa intencionalidad, intención. Cuando tú y yo dejamos de predicar el evangelio, tiro por viaje, hemos perdido de vista que Dios ha ordenado personas para vida eterna. Nosotros solo tenemos que tirar el anzuelo. Capítulo 14, entonces dice, aconteció en Iconio, ¿no? Ellos ya se fueron de ahí y fueron hacia Iconio. Ahora eso es importante, Iconio se encuentra en una ruta comercial, justo en medio de una ruta comercial que conectaba a Éfeso y a Siria. Entonces es un lugar transitado, es un lugar con mucho dinero también, y además, repito, se encuentra en esta provincia que se conoce como Galacia, ¿no? O esa región que se conoce como Galacia. Un buen ejercicio que te recomiendo que hagas: lee la carta a los Gálatas. No está dirigida a una ciudad, sino, repito, a una región muy grande con distintas ciudades ahí. Entonces, Pablo está ahí, ¿no? Aconteció entonces en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Más, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, qué interesante, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esta era una credencial apostólica, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que especialmente los discípulos tendrían esta autoridad de sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer prodigios y señales. Entonces, fíjate qué interesante, cuando una persona es usada por Dios de esa manera, o sea, los apóstoles definitivamente era algo enfático de su ministerio, ¿no? Creo que el Señor sigue teniendo la capacidad el día de hoy de hacer milagros a través de los vasos que él quiera, ¿no? Pero aún entonces, cuando era algo muy característico de los apóstoles, las señales y los prodigios no eran testimonio de su poder espiritual, no eran testimonio de su piedad. Volvamos a leer el verso 3, dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, ¿a qué? A la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, estas señales y prodigios no son un testimonio de la piedad de la persona o el poder o la espiritualidad, sino de la palabra de Dios, ¿no? Lo que salva, lo que da fe salvadora a las personas, no son los prodigios y las señales, no es lo sobrenatural, sino es la palabra de Dios. La fe viene por ver señales, ¿no? ¿Verdad? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, entonces ahí está. Verso 4 dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, dijeron, más vale aquí corrió que aquí quedó. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que los apóstoles están predicando con valor. Para servir al Señor y anunciar su palabra, necesitamos ser intencionales, pero necesitamos presupuestar y aceptar el hecho de que nos van a rechazar, e incluso muchas veces podemos vernos en la necesidad de huir. A lo mejor aquí en Monterrey no, Pero tú sabes que si tú abiertamente te identificas como cristiano, vas a arriesgarte a perder ciertas comodidades sociales, a veces hasta laboralmente te puede afectar. Y se requiere valor para eso, ¿sabes? Y me encanta ver que los discípulos, aun cuando saben que predicar a Cristo los va a exponer a este tipo de peligros, ellos persisten en predicar la palabra, están haciéndolo valientemente. Ellos huyeron de esa ciudad, pues no por miedo a que los apedrearan, bueno, probablemente sí tenían miedo de que los apedrearan, pero están huyendo porque esa es la instrucción que recibieron de Jesús. Si no te reciben en una ciudad, ve a la que sigue. Y normalmente, si te quieren apedrear, significa que no te recibieron. Entonces, los vemos moviéndose, ¿no? Capítulo 14, verso 8, ahora están en, dice que huyeron a Listra y a Derbe, y dice el verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Te llama la atención que el texto es muy explícito? ¿Recuerdas quién escribió este libro? Nada más y nada menos que Lucas, que era médico. Entonces, evidentemente él investigó todos los detalles que pudo y nos está dando una dimensión, una opinión médica de la condición de este hombre. No es que se lesionó, no es que es un cojo porque tuvo un accidente. No, no, no. Es cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies. Dice, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él, dice aquí, saltó y anduvo. Y eso es algo que siempre me ha intrigado, me intriga demasiado. La fe es visible. Hay un sentido muy genérico en el que tú y yo entendemos esta expresión, ¿no? Porque probablemente o alguien de tu familia se convirtió y su fe fue manifiesta, fue evidente, o tú te convertiste, quiero creer que tu fe en el Señor Jesús fue evidente y manifiesta, ¿no? Por ejemplo, yo me convertí por el testimonio de mi mamá. Y cuando digo por el testimonio de mi mamá, no me refiero a que ella me predicaba el Evangelio, aunque sí lo hacía. Cuando hablo del testimonio de mi mamá, me refiero a que su fe se hizo evidente. ¿Qué tan evidente? Pues digamos casi tan evidente como la de este cojo, que no habiendo caminado nunca, de pronto Dios le dice: párate, y este hombre se para. Lo mismo a mi mamá. Mi mamá nunca fue feliz. Nunca fue feliz. Tuvo una vida muy dura, muy difícil. Nunca fue feliz. No la estoy culpando, pero pues un poco como que si no eres feliz, pues como que no estás incapacitado, ¿no?, para cuidar de un hijo, ¿no?, especialmente siendo mamá soltera. Y de pronto un día mi mamá conoce al Señor, y así como este cojo, lo imposible sucedió. Le puedes preguntar a mi mamá, ¿no?, de verdad. O sea, mi mamá no quemaba el agua si le hervía. No tenía ninguna habilidad de anfitriona, no cuidaba de mí en ese sentido, y no la culpo por eso. Pero una de las cosas que empezaron a suceder fue que mi mamá empezó a cuidar de mí. Y de pronto me hacía el desayuno y empezó a hacer chilaquiles y no se le quemaban, bro. Era un milagro. ¿Qué hace esta señora haciendo? Ay, es mi mamá. Y empezó a darme muestras de afecto y de amor. La fe es evidente. Y lo imposible se hace posible cuando una persona tiene fe para ser sanada. Pero en este punto en particular, yo no sabría cómo identificar este tipo de fe del que estamos hablando aquí. ¿Se entiende? Porque no es que Pablo tiene una relación con esa persona y empieza a ver esta fe. No, esta es una fe distinta. Esta es una fe específica para una necesidad específica en un momento específico. Y varios pasajes de la Biblia nos hablan de ese tipo de fe. Por ejemplo, los amigos de el paralítico, cuando van con Jesús, ¿recuerdas? Jesús está dentro de la casa de Pedro y todos están en la casa está llena, no pueden entrar. Se suben al techo, rompen el techo, bajan al amigo paralítico y la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, eso es interesante. Entonces, hay un tipo de fe que es un regalo de Dios para un momento específico, pero que demanda una acción de nuestra parte. Y responder a esa invitación de Dios y responder a esa fe que Dios nos está ofreciendo, que nos va a dar la capacidad de hacer lo imposible, glorifica su nombre. Entonces, no sé qué me impresiona más, honestamente, si la fe de este hombre, o sea, imagínate, este hombre es paralítico. Paralítico no porque se lesionó, nunca caminó. Imagínate, párate. Ya les platiqué de cuando me atropellaron en Taxco. Ya, algunos ya. Bueno, pero alguna vez comiendo o así. ¿Lo he platicado acá? No, ¿verdad? ¿Tienen 2 horas? ¡Ah! No, pues versión corta de la historia. Taxco es un pueblito con crepúsculos arrebolados, ¿no? Chiquito y bonito. Las calles son muy angostas y hay una calle en particular, luego les enseño el video, síganme en redes sociales para más información, pero las calles son muy angostas y hay una en particular que es de doble sentido, bro. Y el transporte público, combis Volkswagen, cruzan esa calle, no, ni los de Leones manejan tan rápido y tan bien, la verdad, excepto este. Iba caminando por ahí, perdón. No iba caminando por ahí, iba en la combi y me decido bajar de la combi mientras la combi está en movimiento. Y el resto es historia. La combi me hizo molinillo así contra la pared y caí en la calle y así no sentía mis piernas, de verdad, no sentía mis piernas. O sea, caí, mi primer impulso o reflejo fue pues párate porque atrás viene otro carro, ¿no? Pero no sentía mis piernas. Y empiezo a escuchar a una señora arriba, párate, así en lenguas y todo, párate, hijo de... Le decía, y entonces yo volteo y le digo, no puedo. Ah, no es cierto. Obviamente le decía al de la combi, ¿no? Ahora imagínate, este hombre nunca ha caminado y este cristiano le dice, párate. Y se paró. Entonces la pregunta es, ¿qué viene primero? ¿Viene la sanidad o viene la obediencia? ¿Y qué haces tú cuando en una consejería o en momentos como estos donde se abre la Biblia, el Señor te dice, párate? Lo que sea que eso signifique en tu vida, deja de confiar en el dinero, da este paso de fe, acepta esta responsabilidad que te estoy ofreciendo, o sea, cásate, ten un hijo, no sé, ¿qué es lo que Dios te está diciendo que significa para ti? Que tú dices, no puedo. Supongo que tenemos que aventurarnos, ¿no? Entonces, a dónde voy con esto es, si Dios te dice que hagas algo, en el mandato viene la capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, ahí está. Me impresiona la fe de este hombre. Me impresiona definitivamente, hay un don de discernimiento aquí, operando en Pablo, que puede ver que tiene fe esa persona, ¿no? Bueno, entonces este hombre salta y anduvo. Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Esto es, ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. los estaban calificando de dioses que bajaron a visitarnos en la semejanza de hombres. Ahora, eso es interesante. ¿Cómo los han tratado en las últimas ciudades? Perdón. Este merece morir. Tú, a ver, no, salen huyendo. De pronto llegan a esa otra ciudad, un hombre tiene fe para ser sanado, es sanado, y la gente, ¡estos son dioses! Pablo podría haber dicho, teológicamente no es del todo incorrecto. ¿Por qué no aprovechamos este brote de popularidad? ¡Es de Dios! O sea, de hecho, a ver, ¿Qué dicen los salmos? Salmo 82, verso 6, vamos para allá. Salmo 82, ándale Bernabé, mira. No, Pablo, ¿cómo crees? Eso es idolatría. No es idolatría, de verdad. Mira, Salmo 82, acompáñame ahí rápidamente. Te estoy diciendo a ti también. Salmo 82, imagina que tú eres Bernabé y yo soy Pablo. Salmo 82, verso 6, a ver qué dice Berní. Yo dije, vosotros sois dioses. Y a todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, estos están en el verso 6, es bíblico. Hay que aprovechar esta influencia, que nos vean así. Ya después, con el tiempo, después de que maten el toro y una carnita asada, ya les vamos explicando con calma, ¿no? Hasta Jesús citó este versículo, ¿sí sabías? Juan capítulo 10, verso 34. Por si no te convencías, Bernie, hasta Jesús habló de esto. Mira, Juan, capítulo 10. ¿Qué verso te dije? Ya no me acuerdo. Ándale, nomás era para ver si podían. Atención. Dice, verso 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, mira, Pablo, o sea, Si a los que vino la palabra de Dios y les dio Dios la autoridad de jueces, les llama dioses, pues a nosotros, pues no está tan mal. ¿Cuál es la tentación que ellos están enfrentando aquí? La tentación de la popularidad, de la vanagloria, la tentación de exaltarse a sí mismos, con versículo y todo, bíblicamente. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Digo, no quiero. No vayas para allá, Len. Qué terrible sería que nosotros aquí en Semilla insistiéramos en que se trata de Jesús. Pero en la práctica es otra cosa. Déjame ponerte el ejemplo, ¿no? Seguramente has visto personas así. El chavo que va al gym, casi todo, que gasta miles de pesos en productos, ¿no? Sí, pone sus fotos acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? El gozo del Señor es mi fuerza. Pero ¿de quién se trata? Me pusiste versículo y todo, bro. Y lo mismo con chavas, y no, pero no hablar de eso. Aplica para todos lados. Entonces embarramos el nombre de Dios para nuestra gloria. Peligroso, bro. Peligroso. No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria. Y este es un modelo para nosotros. Debemos huir de cualquier tipo de ministerio en el que la persona que Dios quiere usar justamente para enseñar su palabra, para guiar a otros a la fe, se aprovecha de esa función de gran confianza para hacer que los demás le adulen, le alaben, le admiren o le sirvan. Cuidado con eso. Vamos a ver la respuesta de Pablo y de Bernabé, verso 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Fíjate qué interesante que aquí se refiere a los dos como apóstoles. Bernabé primero y Pablo después. Ya hemos hablado de esto en otras partes de Hechos. Hay tres tipos de apóstol. ¿Se acuerdan? Vamos, semillosos, ¿sí se acuerdan? Hay tres tipos de apostolado en la Biblia. Apóstol del Padre. ¿Cuántos apóstoles tiene el Padre? Uno, Jesucristo. Como el Padre me envió, dice Jesús. Luego tenemos la segunda categoría de apóstoles, los apóstoles de Jesucristo. ¿Cuántos tiene Jesucristo? Los doce y Pablo. Porque Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Ellos establecen el fundamento doctrinal de la iglesia. Solo hay doce, bro. No hay más. No hay más. Si alguna otra persona se coloca el título de apóstol de Jesucristo, asegurando que es que esa persona es un don de Dios, pues será un maldonado. ¿No? Porque solo hay doce más Pablo. Pero también hay apóstoles del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que a estos dos el Espíritu dijo: apártenme a estos dos para la obra que los he llamado? Y fueron enviados por el Espíritu. Entonces, todos nosotros en ese sentido somos apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cómo ves? No, ya no me hables de tú, háblame de usted. Soy apóstol del Espíritu Santo. No, no es cierto. Significa sencillamente enviado. Entonces, perdónenme, verso, llame. Y eso que hoy no tomé tanto café, ¿eh? De verdad. Verso, ¿en cuál dijimos? Ah, 14. Del 14, ¿verdad? Sí, sí, ya vi. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Te das cuenta? No fueron ambiguos con esto. Hicieron una declaración muy clara: esto no debe ser así. Rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, la idolatría, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, estamos viendo estos rasgos de Pablo siendo usado por el Espíritu Santo, y Bernabé también. Estamos viendo intencionalidad. Dios ha escogido personas para vida eterna, y eso nos da la intención, la voluntad de ir y predicar. Estamos viendo también su valor. No vamos a ser populares, ¿no? Y nos echaron de esta ciudad y aquí otra vez nos están persiguiendo y tenemos que ir a la otra. Pero en la tercera ciudad los califican de dioses, y ahora lo que estamos viendo es su humildad. Su humildad. Una persona llena del Espíritu Santo, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, va a glorificar a Jesús. ¿Sabes? La humildad no es pasiva. A veces pensamos que humildad es estar ahí y agacharse, ¿no? Y no hablar quedito, ¿no? Y ni saludas porque soy súper humilde. No, la humildad es activa. Y la humildad exalta a Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos esta acción determinada de rehusarse a recibir la gloria y exaltar a Jesús. Verso 19. Entonces, pues ya, los calificaron de dioses, los convencieron de no ofrecerles sacrificios. Verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y esa es una de las cosas más locas. O sea, en un versículo eres Dios y en otro versículo te quiero matar. Qué locura, ¿no? Y servirle a Cristo y servirle a la iglesia y a la causa de Cristo y a la gloria de Cristo va a implicar que te enfrentes a estas dos cosas. ¿Sabes? O sea, a veces le predicas a las personas, se convierten, están genuinamente agradecidas contigo por aconsejarles, por orar por ellos, por dedicarles tiempo. Y muchas veces el contexto religioso, la inmadurez espiritual de las personas les lleva a tratarte de un modo que no glorifica al Señor, y tú tienes que aprender a decir, no, así no, dale la gloria al Señor. Está cañón. Y luego las personas a las que Dios te llama a servirle te apedrean. Las mismas que en un principio, te amo en el Señor. Y después, rájale. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Mira lo que dice el verso 20. Rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Y qué dice ahí, perdón? Entró en la ciudad. O sea, pues tienes que seguirle. Pero solo quiero señalarte algo interesante aquí. Pablo está sirviendo al Señor no solo de un modo perseverante, pero está sirviendo al Señor de un modo colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo no estaba sirviendo solo. Pablo reconocía el valor de ser parte de una comunidad. Y si Pablo, o sea, el texto no nos dice, mira qué hermoso, verso 20 otra vez, rodeándole los discípulos, se levantó. Y muchas veces en la vida cristiana estás sirviendo al Señor con todas estas características que decíamos, ¿no? Con intencionalidad, con humildad, le sirves a las personas, los guías a Cristo. Y de pronto vienen circunstancias que te dejan apaleado. Y así, estás como muerto espiritualmente. ¿A alguien le ha pasado que dices, no manches, ya no siento, dice el versículo, ya no siento lo duro, sino lo tupido? ¿Y qué levantó a Pablo, perdón, en esta ocasión? Que le rodeó un grupo de discípulos. Si Pablo necesitó esto, ¿cuánto más tú y yo necesitamos rodearnos de discípulos? ¿Te imaginas qué incongruente sería que Pablo quisiera plantar iglesias sin él mismo estar conectado a la iglesia, recibir el ministerio de otros? El texto no nos dice qué hicieron, el texto no menciona que oraron. Obviamente muchos especulan y se puede especular muchísimo, pero el texto lo que nos dice sencillamente es que Pablo, estando rodeado de discípulos, de pronto, como Rocky, ¿no? El vato se puso de pie otra vez. Necesitamos rodearnos de discípulos. Necesitamos la iglesia. Acompáñame al verso. Solo un pequeño paréntesis. Hay alguien siendo testigo de este apedreamiento. ¿Será el Señor diciendo ya para el libro? No sé. ¿Se escuchó algo, verdad? Sí. Ah. Ok. ¿Dónde vamos? Ah, sí. Hay alguien viendo este apedreamiento, viendo a Pablo predicar, viéndolo apedreado y viéndole levantarse. ¿Quién es? Se los dejo de tarea. Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Verso 21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, subraya eso en tu Biblia, por favor, y de, ¿qué palabra se usa ahí? Hacer, me encanta, hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, y Antioquía, o sea, se fueron, exacto, sí, fueron de reversa, ¿no? De reversa. Verso 27, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, estas personas están recién convertiditas. Lo que tenemos que hacer es confirmar sus ánimos, que no se agüiten. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, si confías en Cristo, todo va a salir bien. Tu mejor vida hoy. Si vienen problemas, solo declara en el nombre de Jesús y los problemas huirán. Hasta tenemos la canción, mira. Problemas económicos, oye. Pero no, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Perdón. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién necesita el día de hoy un poco de ánimo? Memoricémonos este versículo. Repítelo una y otra vez y vas a encontrar aliento. De verdad vas a encontrar aliento. Porque sí, el texto nos dice que muchas tribulaciones y que son necesarias, pero a través de ellas, ¿qué dice ahí? Entramos en el reino de Dios. Las tribulaciones nos ayudan a dimensionar lo eterno, bro. Ahora sí que Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, incluidas estas necesarias muchas tribulaciones. Digo, tampoco me atrevería a decir, Señor, como que estos últimos meses me he ido súper bien, como que ya ando necesitando una buena tribulación, Señor. No me atrevería a orarlo, pero pues cuando el Señor te sirve el plato, es lo que hay el día de hoy y es bueno. Y con esa confianza puedes perseverar en el Señor. Perseverancia, perseverancia. Pablo está modelando a estos jóvenes discípulos lo que significa seguir a Jesús. Hay un costo, hay un costo. Qué terrible es que el día de hoy se crea que la fe cristiana, justamente por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia y por el amor de Dios, como que la vida cristiana está desprovista de dificultades, está exenta de dificultades, ¿no? No es así. Hay un costo de seguir al Señor. Hay un costo. Verso 23 al verso 28, y con eso terminamos. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¡qué precioso!, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Un tiempo muy necesario para Pablo y para Bernabé, sin lugar a dudas, ¿no? El último punto en el que yo quisiera reflexionar es que ellos están sirviendo al Señor bajo el orden establecido por Dios. Ellos mismos regresan a la iglesia que los envió. ¿Sabes? Eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Pablo entiende, esta es la iglesia que me cobijó, esta es la iglesia que invirtió en mí espiritualmente, esta es la iglesia que me dio oportunidades para servir, esta es la iglesia que reconoció los dones, esta es la iglesia que, usada por el Espíritu Santo, confirmó mi llamado y me envió. Y esta es la iglesia donde debo volver y debo rendir cuentas y debo dar un reporte. Me encanta esto, ¿no? El orden de Dios. Y ese es el mismo orden que Pablo, esto me impresionó mucho en el verso 23, constituyeron ancianos, o sea, después, al terminar su viaje misionero, van de regreso por todas esas ciudades confirmándoles y constituyendo ancianos en cada iglesia. Y eso es increíble. ¿Cuánto tiempo tenían estas personas en la fe? Meses, bro. Meses. Me asombra muchísimo esto, chicos. Vamos a terminar con esto, lo prometo. Pero sí es bien importante esto, muy importante. Me desafía en muchos sentidos. Me desafía. Me desafía a confiar en el Señor. O sea, si yo hubiera estado con Pablo, yo hubiera dicho, ¿de qué estás hablando, ancianos? Este vato apenas... O sea, no. Pero Pablo mismo escribió en la carta a los Efesios, no vayas para allá. Pero en la carta a los Efesios me parece que es capítulo 4, cuando habla de Cristo en su exaltación llevó a lo alto la cautividad y dio dones a los hombres. Y Él mismo, Jesús mismo, constituyó. Y entre los muchos regalos que Dios le dio a la humanidad, no solo están los 12 que ya hablamos, esos son los apóstoles mencionados ahí, pero están también pastores, maestros. Entonces lo que Pablo está haciendo es depender del orden que Jesús mismo constituyó. ¿De quién fue idea que la iglesia se organizara de esta manera? De Jesús. De Jesús. Y hay muchas personas tratando de actualizar la iglesia, ¿no? Bueno, no un pastor, pero un director, un coach espiritual, ¿no? No, un modelo orgánico. Y yo lo que veo en la Biblia, o sea, fíjate la urgencia por un lado y la confianza de Pablo. No solo la iglesia necesita tener personas que abrazan esa responsabilidad, pero es la manera en la que Jesús prometió edificar su iglesia. Entonces al final no estás poniendo la confianza en el vato que tiene 3 semanas de convertido, ¿no?, para ser el pastor. Estás poniendo la confianza ¿en quién? En el que constituyó. Obviamente, de entre todos estos, pues Pablo evidentemente está buscando la persona más madura, ¿no? ¿Se entiende el punto? Bueno, eso para mí como pastor, perdón, pero déjame hablarte de ti como oveja. De ti como oveja. ¿Cuánto tiempo necesitas, bro, para hacerte responsable de madurar espiritualmente y de hacerte responsable por otros? ¿Qué onda? No, pues... O sea, lo de navegantes, ¿no? Por ejemplo, cursa 3 discipulados de navegantes. Es para conocerte, ¿no? Es para conocerte simplemente. Pero... entonces, ¿será que al cursarlos automáticamente ya, pues ya cumplí el requisito? No, la idea es que madures, que te hagas responsable de tu crecimiento espiritual. Evidentemente, Pablo vio en estas personas lo suficiente para... ¿Sabes qué? Este vato le falta muchísimo, como a todos, pero se hizo responsable de su salud espiritual. Y está caminando en la luz. Y está sirviendo a otros. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar a ese punto? Estos cuates, 3 meses, bro, 4, no sé, 5 meses, bro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se entiende el punto? Ya todos llorando así. Te dije que a través de muchas tribulaciones. Y me encanta otra vez esto. Pablo regresa a esta iglesia que le envió y se quedó ahí mucho tiempo. Esta es su iglesia local, prácticamente. Pablo está siendo usado para plantar iglesias porque Pablo mismo es parte de la iglesia. Y Pablo sabe y reconoce y se beneficia de la vida de la iglesia. Y es lo mismo con nosotros. Déjame ponte de pie, por favor, y para terminar... Dije que no íbamos a leer este texto, pero sí hay que leerlo. Efesios capítulo 4. Dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Efesios 4, desde el verso 11 al verso 16. Dice así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Cuántos, perdón? ¿Tú estás incluido ahí? Estamos incluidos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos niños fluctuantes hay aquí? Llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira el verso 16, por favor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el plan, bro. Ese es el plan. Y todos estamos o edificando, conectados, edificando el cuerpo de Cristo, o estamos derribándolo. Estamos siendo parte, promoviendo la unidad, o estamos dividiendo, promoviendo que no rindamos cuentas, que cada quien siga su propio corazón, haciendo grupos, divisiones, llevando nuestra propia agenda, buscando gloria para nosotros mismos. Estamos en una de esas dos. No, o sea, no hay un terreno neutral. Y el punto es, Dios quiere usarnos a todos, Dios quiere edificarnos a todos, Dios quiere usarnos a todos. Entonces, conectemos con Cristo y conectemos unos con otros. Hagámonos responsables de nuestra salud espiritual y trabajemos para la gloria de Dios. Intencionalmente, humildemente, pacientemente, valientemente, el Señor es digno. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos el plan de acción. Es tu plan, Señor. Por mostrarnos tu modelo, tu voluntad para la iglesia. Gracias, Señor, porque no estamos a merced de los tiempos, de la cultura, de nuestras ideas. Nos has dejado la clara dirección de tu palabra. Y se trata de ti, Señor. Queremos responder a este privilegio que nos concedes de ser parte de tu obra. Gracias, Señor, por los dones que has derramado en cada persona. Gracias, Señor, por hacernos parte de este dedito chiquito del pie izquierdo de tu cuerpo llamado semilla de mostaza. Somos solo una pequeña parte de tu cuerpo que es grande y bello y diverso y hermoso. Permítenos a nosotros estar unidos a ti, Señor. Y eso implica estar unidos unos con otros, Señor. Llévanos a la madurez, por favor. Y permítenos tener la madurez necesaria para este tiempo, Señor. Cada quien está en un momento distinto de su relación contigo, Señor. Pero todos estamos llamados a una cierta madurez el día de hoy. Ayúdanos a ir hacia allá, Señor. Permítenos, por favor, ver la iglesia como tú la ves. Y de esa manera, Señor, ser parte de ella. Y edificarla. Y cuidarla y amarla como tú, Señor. Y llénanos de tu Espíritu. Por favor, Señor. Guíanos a esa unidad del Espíritu. Lo pedimos para tu gloria.